cumplir años nunca ha sido algo que me emocione. Para algunos, un cumpleaños es sinónimo de celebración, pastel y risas. Para mí, es un recordatorio anual de un horror que comenzó cuando tenía 7 años, un horror que sigue persiguiéndome hasta hoy. No puedo olvidar la primera vez que la vi, la muñeca de trapo que mi abuela me regaló, ni los sucesos que desataron aquella fatídica tarde de septiembre. Recuerdo aquel día con precisión inquietante. La fiesta estaba en pleno apogeo, con niños corriendo por la casa, las risas y los gritos mezclándose con el olor del pastel de chocolate que mi madre había horneado. El sol se filtraba por las ventanas, proyectando sombras que bailaban en las paredes. En medio de la algarabía, mi abuela se me acercó con una sonrisa dulce, llevando un paquete cuidadosamente envuelto en papel de regalo color crema. «Para ti, querida», dijo con voz temblorosa, mientras me entregaba el regalo. Sus ojos, aunque cálidos, parecían ocultar algo. Un brillo inusual que en ese momento no pude descifrar. Desenvolví el paquete con la emoción propia de un niño, encontrándome con la muñeca más hermosa que jamás había visto. Hecha a mano, con una precisión y detalle que solo las manos expertas de mi abuela podían lograr. Tenía ojos bordados con hilo negro, tan profundos que parecían observarme, y un cabello de lana suave, trenzado con delicadeza. Llevaba un vestido sencillo, pero elegante, con pequeños bordados en las mangas y el dobladillo. La llevé conmigo durante toda la fiesta, mostrándola con orgullo a mis amigos, aunque pronto fue olvidada en algún rincón mientras los juegos y el caos del cumpleaños tomaban protagonismo. No fue hasta que todos se fueron, dejando la casa en un silencio abrumador, que noté su ausencia. La muñeca había desaparecido. Recorrí la casa buscando, pregunté a mis padres y rebusqué entre los juguetes. Nada. No había rastro de ella. Al caer la noche, cansada y frustrada, me rendí y me fui a la cama, segura de que la encontraría al día siguiente. Fue entonces cuando escuché las risas. Eran suaves al principio, apenas un susurro en la oscuridad. Pensé que era mi imaginación, o tal vez el eco de la fiesta que aún resonaba en mi mente. Pero las risas se hicieron más fuertes, más claras, y venían de mi habitación. Me incorporé en la cama, con el corazón latiendo furiosamente en mi pecho. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando el cuarto de forma tenue. Miré a mi alrededor, tratando de identificar la fuente del sonido, pero no vi nada fuera de lo común. Excepto, había una figura pequeña en la esquina de la habitación. La reconocí de inmediato. Era la muñeca. No recuerdo cómo llegué allí, pero en cuanto mis ojos se posaron en ella, supe que algo estaba mal. La muñeca estaba sentada en el suelo, con la cabeza inclinada hacia un lado. Sus ojos bordados parecían ahora vacíos, casi muertos, y su sonrisa, que antes era dulce, ahora tenía un aire siniestro. Me acerqué con cautela, cada paso pesado como si el suelo se resistiera a mi avance. Al estar frente a ella, noté que su rostro estaba desfigurado, las costuras deshechas y la tela desgarrada en algunos lugares, como si alguien o algo hubiera intentado arrancarle la cara. Pero lo más perturbador era la tierra. Había tierra bajo las uñas de sus manos de tela, oscura y húmeda, como si hubiera estado escarbando en la tierra. Salí corriendo de la habitación y me refugié bajo las mantas, deseando con todas mis fuerzas que todo fuera un mal sueño. Pero la mañana siguiente confirmó mis peores temores. La muñeca había desaparecido de nuevo, solo para ser encontrada horas más tarde en el jardín, medio enterrada bajo un arbusto, con su rostro aún más deteriorado. No le dije nada a mis padres. ¿Cómo podría explicar lo que estaba ocurriendo sin parecer una niña aterrorizada por su propia imaginación? Guardé mis miedos en silencio, esperando que todo se desvaneciera, que la muñeca no volviera. Pero volvió. Al año siguiente, cuando cumplí 8 años, la muñeca apareció de nuevo, esta vez en el ático. La encontré colgando de una viga, su cuerpo flácido y roto, su vestido rasgado, y su cabello de lana deshecho en nudos imposibles. Los ojos, aquellos ojos bordados que tanto me habían gustado, ahora me observaban con una malicia palpable. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba condenada. Cada año, en mi cumpleaños, la muñeca regresaba, siempre más destrozada, siempre más amenazante. no importaba dónde la escondiera o cuánto intentara deshacerme de ella. Encontraba su camino de vuelta, trayendo consigo una creciente sensación de terror. A medida que crecí, mis intentos de librarme de ella se volvieron más desesperados. La quemé, la corté en pedazos, incluso la arrojé a un río cercano, pero nada funcionaba. La muñeca siempre regresaba, como si estuviera atada a mí por un lazo invisible e inquebrantable. Recuerdo especialmente mi 13º cumpleaños. Ese año, la muñeca no apareció hasta bien entrada la noche. La tormenta rugía afuera, los truenos sacudiendo la casa hasta sus cimientos. Estaba sola en mi habitación, tratando de concentrarme en cualquier cosa que no fuera el miedo que se arrastraba en mi interior cuando escuché el crujido. Venía del armario. Mis padres estaban dormidos y la casa, aparte de los truenos, estaba en silencio. El crujido se repitió, esta vez más fuerte, seguido de un arrastrar de algo pesado. Me armé de valor y abrí la puerta del armario. Ahí estaba ella, la muñeca, sentada en el estante superior. Su rostro, apenas reconocible ahora, estaba cubierto de marcas negras de quemaduras y sus ojos bordados habían sido reemplazados por dos cuencas vacías, oscuras y profundas como pozos sin fondo. Su vestido estaba hecho jirones y los restos de su cabello de lana colgaban en mechones retorcidos. Pero lo más espantoso era su boca. Alguien le había cosido la boca, tirando de las costuras con tanta fuerza que la tela se había rasgado, dejando una mueca grotesca en su lugar. Corrí escaleras abajo, mi corazón martillando en mi pecho, pero cuando regresé con mis padres, la muñeca había desaparecido. Ellos no me creyeron, lo atribuyeron a una pesadilla o a una travesura de mi propia mente. Pero yo sabía la verdad. Cada año, la muñeca volvía más rota, más mutilada, y con ella traía algo oscuro, algo que no podía comprender ni explicar. No se trataba solo de la muñeca en sí, sino de la sensación que la acompañaba. Una presencia maligna, una sombra que parecía acecharme desde los rincones de la casa, observando, esperando. Con el tiempo, comencé a temer mis propios cumpleaños. No había alegría, solo una cuenta atrás hacia la aparición inevitable de la muñeca. Cada vez más personas en mi vida notaban mi cambio de actitud, mi aislamiento creciente. Dejé de invitar a amigos a mis fiestas, sabiendo que algo malo ocurriría si lo hacía. A los 18 años, había perdido casi todo rastro de infancia y alegría. La muñeca se había convertido en una pesadilla viviente, un recordatorio constante de que algo terrible me esperaba. A esa edad, decidí enfrentarla. El día de mi cumpleaños, esperé. No encendí las luces, no celebré. Me senté en la oscuridad de mi habitación, con una linterna en mano y una determinación fría en el pecho. Si la muñeca iba a aparecer, quería verla de frente, entender de una vez por todas qué era lo que la movía, lo que la mantenía atada a mí. Las horas pasaron lentamente. La luna se alzó en el cielo, y la casa permaneció en silencio. Pensé que quizás ese año sería diferente, que quizás había logrado romper el ciclo. Pero entonces, en la penumbra de la medianoche, la linterna parpadeó y se apagó. El aire en la habitación cambió, volviéndose pesado, cargado con un olor a tierra húmeda y algo más, algo podrido. Un escalofrío recorrió mi espalda y supe que ella estaba ahí, en algún lugar cercano. Escuché un suave susurro, una risa infantil, como un eco distante. La linterna se encendió de nuevo, débilmente, y ahí estaba, en la esquina de la habitación. La muñeca. No era la misma muñeca que había recibido años atrás. Ahora era una abominación, una amalgama de tela rota, quemada y desgarrada. Su rostro, si es que aún se podía llamar así, estaba completamente desfigurado, con costuras irregulares y parches de diferentes telas cubriendo lo que quedaba de su estructura original. La boca seguía cosida, pero había algo nuevo en ella, algo que hizo que mi sangre se congelara, pequeñas gotas de un líquido oscuro, casi negro, rezumaban de las costuras, como si la muñeca estuviera sangrando. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada de esa figura en la esquina. La linterna parpadeaba, proyectando sombras que parecían moverse por su cuenta, danzando alrededor de la muñeca. Las risas que había escuchado antes volvieron, pero esta vez eran más fuertes, más cercanas, y no eran solo una. Parecía que había varios niños riendo, aunque no podía verlos, solo sentir su presencia. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. El miedo me había anclado al suelo, mi mente luchando por comprender lo que estaba ocurriendo. La muñeca empezó a moverse, lentamente, como si fuera impulsada por un viento invisible. Su cuerpo flácido se deslizó del estante, cayendo al suelo con un sonido sordo. Se arrastró hacia mí, su pequeño cuerpo sacudido por espasmos irregulares, como si algo dentro de ella estuviera intentando salir. La linterna parpadeó una vez más y se apagó, sumiéndome en la oscuridad total. Sentí el peso de la muñeca acercándose, el aire se volvió más frío, más pesado. Las risas cesaron de repente, dejando un silencio tan profundo que podía escuchar los latidos de mi corazón. Entonces, la muñeca habló. No era una voz clara, sino un murmullo bajo y rasposo, como el sonido de hojas secas siendo arrastradas por el viento. No entendí lo que dijo, pero la sensación de amenaza era inconfundible. Era como si la muñeca intentara comunicar algo, algo que estaba más allá de las palabras, algo que pertenecía a un mundo oscuro y retorcido que no estaba destinado a ser comprendido por los vivos. Con un esfuerzo titánico, logré encender de nuevo la linterna. La luz titilante reveló a la muñeca justo frente a mí, sus ojos vacíos mirando directamente a los míos. Sentí una oleada de pánico puro, mi instinto de supervivencia finalmente despertando. La muñeca estaba a escasos centímetros de mí, y en un acto de desesperación, la agarré con ambas manos. Su cuerpo se sentía extraño, como si no estuviera hecho solo de tela. Era pesada, y al apretarla, algo dentro de ella crujió, como si hubiera huesos dentro de su pequeño torso. La sensación me revolvió el estómago, pero no solté. Con todas mis fuerzas, lancé la muñeca contra la pared. El impacto fue seco y la muñeca cayó al suelo, inmóvil. Respiré con dificultad, mi cuerpo temblando incontrolablemente. La linterna iluminó la figura en el suelo. Durante un instante, pensé que todo había terminado. Pero entonces, la muñeca comenzó a moverse de nuevo. Esta vez, no se arrastró, se alzó lentamente, como si una fuerza invisible la levantara. Su cabeza se inclinó hacia un lado, y un sonido bajo y gutural emergió de su boca cosida. No era una risa, sino algo más profundo, más maligno. Algo que hizo que mis entrañas se retorcieran de terror. No había escapatoria. Lo supe en ese momento. La muñeca no era solo un objeto maldito, era un conducto, una puerta a algo mucho más oscuro, algo que había estado acechando en las sombras desde el día que la recibí. Y cada año, se había fortalecido, acercándose más a lo que realmente era. El terror que sentía era abrumador, pero también me di cuenta de algo, no podía seguir huyendo. Cada año había intentado evitarla, escapar de su presencia, pero eso solo le había dado más poder. Ahora, con la muñeca frente a mí, comprendí que solo había una forma de terminar con todo. La agarré de nuevo, esta vez sin titubeos. La muñeca parecía resistirse, su cuerpo se agitaba, pero no la solté. Podía sentir el frío emanando de ella, un frío que se adentraba en mi carne, en mis huesos. Caminé hacia la chimenea, donde las cenizas de un fuego reciente aún estaban tibias. Sin pensarlo dos veces, arrojé la muñeca al fuego. El efecto fue inmediato. La chimenea estalló en llamas, las brasas crepitando con un calor intenso. La muñeca se consumió rápidamente, la tela chisporroteando mientras se quemaba. Pero no fue solo eso. Las risas volvieron, pero esta vez eran gritos, gritos de desesperación, de furia. Era como si la misma esencia que habitaba en la muñeca estuviera siendo destruida junto con ella. El aire en la habitación se volvió opresivo, pero no retrocedí. Miré fijamente las llamas, observando cómo la muñeca se convertía en cenizas. Sentí que algo dentro de mí también se liberaba, una presión que había estado creciendo a lo largo de los años. Era como si un nudo invisible en mi alma se deshiciera. Finalmente, cuando la muñeca no era más que cenizas, las llamas se apagaron, dejando la chimenea oscura y fría. El silencio que siguió fue absoluto, y supe que había terminado. Me desplomé en el suelo, agotado tanto física como emocionalmente. El terror había sido reemplazado por una extraña calma, una paz que no había sentido en años. Por primera vez desde que tenía 7 años, sentí que podía respirar sin el peso de la muñeca sobre mí. Al día siguiente, cuando la luz del sol entró por la ventana, me desperté en el suelo, con el cuerpo entumecido pero la mente clara. Me levanté lentamente, mirando las cenizas en la chimenea. Ya no había rastros de la muñeca, solo un puñado de polvo oscuro que el viento se llevó cuando abrí la ventana. Desde entonces, los cumpleaños han vuelto a ser lo que alguna vez fueron, días de celebración, de vida. No he vuelto a ver la muñeca ni a escuchar las risas. La presencia que me había atormentado durante tantos años se ha desvanecido, y con ella, el miedo. Pero a veces, en noches particularmente oscuras, cuando el viento sopla fuerte y la casa cruje, todavía siento una ligera inquietud. Un recordatorio de que lo que ocurrió no fue solo una pesadilla, sino una realidad con la que conviví durante más de una década. Y aunque la muñeca ya no esté, sé que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, cosas que permanecen en los bordes de nuestra percepción, esperando su momento. Ahora, cada vez que celebro un nuevo cumpleaños, enciendo una vela en silencio y la coloco en la ventana. No como un acto de miedo, sino como una señal de agradecimiento. Por haber sobrevivido, por haber enfrentado lo desconocido y haber salido al otro lado. Y mientras la vela arde, cierro los ojos y agradezco por otro año de vida, libre del terror que una vez habitó en una simple muñeca de trapo. El payaso de la laguna. Dejaré mi nombre en el anonimato, porque lo que voy a contar no es algo que quiera vincular con mi identidad. Es una historia que me ha perseguido desde que era niño, y cada vez que la revivo, siento ese mismo escalofrío recorriéndome la espalda, como si las sombras del pasado aún me estuvieran observando desde el rincón más oscuro de mi memoria. Todo comenzó cuando cumplí 10 años, en una calurosa tarde de verano. Mis padres habían decidido celebrar mi cumpleaños en el rancho de unos amigos, un lugar apartado, rodeado de árboles frondosos y, lo más inquietante, una laguna de aguas turbias y casi inmóviles. Era un sitio hermoso a su manera, pero incluso de niño, había algo en esa laguna que me hacía sentir incómodo. La forma en que las ramas de los árboles se inclinaban hacia el agua, como si algo en sus profundidades los estuviera llamando, era inquietante. Mis padres habían contratado un payaso para la ocasión, lo que en ese momento me pareció una idea genial. Me gustaban los payasos, o al menos eso creía antes de conocer a aquel hombre. Llegó con un traje ridículamente colorido, de colores desgastados, y una peluca azul desordenada que parecía más un nido de pájaros que cualquier cosa hecha de pelo. Su maquillaje era exagerado, tanto que su sonrisa pintada se alzaba hasta las sienes, y lo que más me llamó la atención fue la forma en que sus ojos se hundían en la oscuridad detrás de las gruesas capas de pintura blanca. No puedo decir que me dio miedo al principio. De hecho, me reí junto con los otros niños mientras él hacía malabares y bromas. Pero había algo extraño en él, una sensación incómoda que no podía sacudirme. Su risa, una especie de carcajada aguda, resonaba en el aire mucho después de que él cerrara la boca. A veces, esa risa parecía provenir de algún lugar más profundo, más oscuro. Los adultos estaban ocupados charlando y bebiendo, ajenos a las vibraciones siniestras que parecían emanar de ese payaso. La tarde avanzó y, finalmente, el payaso sugirió que jugáramos a algo especial para cerrar la fiesta. Nos condujo hacia la laguna, diciendo que había un tesoro escondido en la orilla. Mis amigos y yo corrimos, emocionados por la idea de un juego nuevo, pero mientras nos acercábamos al agua, esa sensación de malestar volvió con fuerza. La superficie de la laguna parecía más oscura de lo habitual, y un hedor leve pero nauseabundo emanaba de ella, como si algo en el agua estuviera pudriéndose lentamente. El payaso nos hizo formar un círculo alrededor de él, justo al borde de la laguna. Nos observó uno por uno, como si estuviera calculando algo, antes de anunciar que el tesoro estaba oculto en algún lugar bajo el agua. Mi corazón dio un vuelco. Nadie en su sano juicio se atrevería a meterse en esa laguna, todos sabíamos que era peligrosa, pero el payaso no parecía tener la menor preocupación. De hecho, su sonrisa se amplió aún más, si eso era posible, cuando vio la expresión de duda en nuestras caras. «Vamos, niños», dijo con una voz que ahora sonaba hueca, como si viniera desde el fondo de un pozo. «No tengan miedo. Solo hay que encontrar el tesoro. Será muy divertido». Entonces, sin previo aviso, el payaso dio un paso hacia adelante y se lanzó al agua. No hubo ningún chapoteo fuerte, ningún indicio de que estuviera luchando. Simplemente desapareció bajo la superficie, como si hubiera sido engullido por la laguna. Los otros niños comenzaron a gritar, algunos incluso lloraron, mientras yo me quedaba congelado, mirando el punto donde había desaparecido. Los adultos, alarmados por los gritos, corrieron hacia nosotros. Cuando les explicamos lo que había sucedido, se sumergieron en el agua, buscando desesperadamente al payaso. Pero no encontraron nada, ni un rastro de él. La laguna estaba calmada, como si no hubiera pasado nada. Mi madre me llevó a un lado, sus manos temblaban mientras me abrazaba con fuerza. No pude entender por qué todos estaban tan asustados. Era solo un payaso, ¿no? Quizás estaba bromeando, quizás saldría del agua en cualquier momento, riendo de nuestras caras de terror. Pero no lo hizo. La búsqueda continuó durante horas, y cuando finalmente oscureció, los adultos estaban pálidos y nerviosos. Nadie mencionó la palabra muerte, pero todos lo sabíamos. Finalmente, los hombres del rancho nos dijeron que volviéramos a la casa. «No hay nada más que podamos hacer por ahora», dijeron. Recuerdo haberme quedado mirando la laguna mientras nos alejábamos, esperando ver la peluca azul del payaso flotando en la superficie o sus ojos oscuros observándome desde las sombras bajo el agua. Pero no había nada, solo la quietud inquietante de la laguna. Aquella noche, dormimos todos en la casa del rancho, mis amigos y yo en la misma habitación, amontonados en colchones en el suelo. Nadie podía dormir. Algunos de los niños sollozaban en silencio, otros murmuraban entre ellos, especulando sobre lo que había sucedido. Yo me quedé mirando el techo, con esa risa aguda resonando en mis oídos. No sé en qué momento me quedé dormido, pero lo que sí sé es que me desperté de repente, en plena oscuridad, con la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Me incorporé, escuchando. La casa estaba en silencio, pero afuera, el viento susurraba a través de los árboles, y si prestabas atención, podías oír un sonido más débil, más sutil. Una risa, lejana, pero inconfundible. Me levanté con cuidado, tratando de no despertar a los demás, y caminé hacia la ventana. Afuera, la laguna brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Me quedé ahí, mirando, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Y entonces lo vi. Al principio, pensé que estaba soñando, que era alguna sombra extraña proyectada por las ramas. Pero no era una sombra. Era una figura, de pie en la orilla de la laguna. Su traje era un borrón oscuro, pero podía ver claramente la forma de su cabeza y esa maldita peluca azul que parecía flotar en la oscuridad. La figura no se movía, solo me observaba, como si supiera que yo estaba ahí, mirándola desde la ventana. Me quedé helado, incapaz de gritar, de moverme. Solo podía mirar, atrapado por esa presencia oscura. El payaso no se movió, pero algo en su postura, en la forma en que la luz de la luna brillaba sobre él, me hizo entender que no estaba simplemente de pie en la orilla. No. Estaba flotando sobre el agua, como si la laguna lo hubiera elevado de vuelta a la superficie, pero no lo había dejado libre. Lo mantenía atrapado, en una especie de limbo entre este mundo y el siguiente. Y entonces, con una lentitud que me pareció insoportablemente tortuosa, el payaso levantó una mano y la agitó, como si me estuviera saludando. O despidiéndose. No lo sé, y en ese momento no me importaba. Lo único que sabía es que tenía que apartar la vista, que tenía que alejarme de la ventana, pero no podía. Mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en ese momento, como si algo invisible me mantuviera ahí, obligándome a ser testigo. Finalmente, la figura comenzó a retroceder, deslizándose hacia atrás hasta que desapareció en la oscuridad de la laguna. Solo entonces pude apartar la vista, sollozando de miedo. Me arrastré de vuelta a mi colchón, temblando, y me cubrí la cabeza con la manta, rezando para que todo fuera un mal sueño, para que cuando amaneciera, el payaso simplemente hubiera sido una pesadilla. A la mañana siguiente, no le conté a nadie lo que había visto. Los adultos decidieron que debíamos volver a la ciudad cuanto antes y todos estuvimos de acuerdo. Mis padres no hablaron del payaso en el camino de regreso. Parecía que querían olvidarlo, como si ignorarlo pudiera hacer que el horror desapareciera. Yo intenté hacer lo mismo, pero esa imagen del payaso en la laguna me perseguía. Los rumores comenzaron a circular por el pueblo después de que regresamos. Algunos decían que el payaso nunca había sido humano, que era el espíritu de un hombre que se había ahogado en esa laguna años antes. Otros afirmaban que el agua estaba maldita y que cualquiera que entrara en ella estaría condenado a vagar por la eternidad en sus profundidades. Ninguna de esas historias me traía consuelo. Pasaron los años y traté de seguir adelante con mi vida, pero ese recuerdo nunca me abandonó. Cada vez que veía un payaso, sentía un nudo en el estómago y cada vez que escuchaba una risa aguda, un escalofrío me recorría la espalda. Lo que sucedió ese día en la laguna marcó el fin de mi infancia. De alguna manera, supe que había algo en el mundo que era mucho más oscuro y peligroso de lo que los adultos nos decían. He vuelto al rancho una sola vez desde entonces, muchos años después, impulsado por la necesidad de cerrar ese capítulo de mi vida. La laguna sigue ahí, tan quieta y sombría como la recuerdo, pero no me acerqué a ella. La observé desde lejos, con la certeza de que lo que vi aquella noche no fue un sueño. El rancho está abandonado ahora, y la laguna sigue tragándose a aquellos lo suficientemente incautos para acercarse demasiado. Y yo, aunque he tratado de enterrar esos recuerdos, sé que hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que no deberían ser vistas por ojos humanos. Y, en el fondo, sé que ese payaso aún está ahí, esperando en las profundidades, con su risa hueca resonando en la oscuridad. El pastel maldito. Mi nombre es José y soy de un pequeño pueblo en Oaxaca, uno de esos lugares donde las tradiciones familiares se mezclan con historias que asustan hasta a los más valientes. Cuando era niño, no le daba mucha importancia a esas historias. Los cuentos de abuelos muertos que regresaban a las fiestas o de sombras que se escurrían por las esquinas de las casas durante la noche me parecían simples exageraciones para mantener a los niños obedientes. Pero todo cambió cuando cumplí 13 años. Mi madre, una mujer de manos ágiles y corazón cálido, decidió hacer un pastel especial para mi cumpleaños. Era una receta antigua, pasada de generación en generación, y que según las leyendas, había sido creada por mi tatarabuela. A pesar de su simpleza, la receta siempre había tenido un aura de misterio a su alrededor. Se decía que solo debía prepararse en ocasiones especiales, cuando los espíritus familiares estaban cerca. Por alguna razón, ese detalle nunca me pareció importante hasta ese día. Recuerdo la emoción de mi madre mientras mezclaba los ingredientes. El olor del chocolate y las especias llenó la pequeña cocina de nuestra casa y pronto, el aroma se extendió por toda la vivienda, atrayendo a mis hermanos y a mi padre, quienes comentaron lo delicioso que olía. Cuando mi madre sacó el pastel del horno, lucía perfecto, esponjoso, cubierto con una ligera capa de azúcar glas y adornado con frutos rojos. Me acerqué y tomé un pedazo en cuanto pude, su sabor era indescriptible, como si cada bocado estuviera impregnado de amor y dulzura ancestral. La fiesta fue modesta, como todas las celebraciones en nuestro pueblo. Familiares cercanos y algunos vecinos nos acompañaron, disfrutando de la comida y el ambiente. Pero lo que todos comentaron al final del día fue el pastel. Nunca había probado algo así, tiene un sabor único, se siente como si te abrazara el alma, fueron algunos de los comentarios que oí repetirse una y otra vez. Pero para mí, ese pastel fue simplemente delicioso. No le di más vueltas al asunto, hasta que cayó la noche. Esa noche, cuando por fin me metí en la cama, comencé a tener las pesadillas. No eran sueños normales, eran oscuros, vívidos, llenos de una angustia que me atrapaba en un abismo de terror. En el sueño, Estaba en mi fiesta de cumpleaños, pero todos los invitados tenían los rostros desfigurados. No podía reconocer a nadie. Sus bocas se abrían demasiado, mostrando filas de dientes afilados, y todos pedían un pedazo del pastel. Entre la multitud, vi a mis abuelos, quienes habían muerto cuando yo era muy pequeño, y a otros familiares de los que solo había oído hablar en las historias familiares. Todos estiraban las manos, pidiendo un trozo. Sus voces se mezclaban en un murmullo aterrador, repitiendo mi nombre. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros. Me costó varios minutos darme cuenta de que estaba en mi habitación y que todo había sido un sueño. Pero el alivio fue breve. Cuando me levanté para ir al baño, sentí que algo no estaba bien. La casa estaba demasiado fría para una noche de verano. Cada paso que daba resonaba como si estuviera caminando en una caverna vacía, y un extraño olor, como a tierra húmeda, comenzaba a impregnar el aire. Decidí revisar el pastel, algo me empujaba a hacerlo, como si una voz interior me susurrara que había algo que no debía ignorar. Caminé hasta la cocina y encendí la luz, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda al ver la mesa. El pastel, que mi madre había dejado cubierto con una tela, estaba descubierto. El paño yacía en el suelo, como si alguien lo hubiera arrancado de un tirón. Pero lo peor fue ver que faltaban trozos del pastel. A pesar de estar completamente solo en la cocina, sentí una presencia helada detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Solo un vacío oscuro que se extendía por la casa, como si la luz de la cocina fuera incapaz de penetrar la negrura que rodeaba todo lo demás. Mi mente intentó buscar una explicación lógica. Quizás alguien más de la familia se había levantado a comer un poco más. Pero todos dormían profundamente, y había algo más, esos trozos faltantes no eran cortes limpios, eran irregulares, como si algo hubiera mordido el pastel. Los bordes eran desiguales, desgarrados. Me incliné para examinarlo más de cerca, y fue entonces cuando lo sentí, un aliento helado en mi nuca, una respiración pesada y constante. Me quedé paralizado, con la mente gritándome que corriera, pero mi cuerpo estaba clavado al suelo. Lentamente, me incorporé, sin atreverme a girarme, y retrocedí hacia la puerta. Al dar el primer paso hacia atrás, escuché un crujido, como si alguien, o algo, estuviera moviéndose detrás de mí. El olor a tierra húmeda se intensificó, y sentí como si algo viscoso y frío estuviera envolviendo mis piernas, dificultando mis movimientos. La desesperación se apoderó de mí, y en un acto reflejo, salí corriendo de la cocina, dejando la luz encendida. Corrí hasta mi habitación, cerrando la puerta con fuerza detrás de mí, y me refugié bajo las mantas, intentando convencerme de que todo había sido mi imaginación. Pero la noche apenas comenzaba. Los ruidos continuaron. Rasguños suaves, como uñas arañando madera, se oían desde la cocina. Luego, pasos arrastrados, cada vez más cerca de mi habitación. Mi respiración se aceleraba con cada sonido, y un sudor frío comenzó a cubrirme la piel. Intenté concentrarme, recitando oraciones que mi abuela me había enseñado, pero el miedo era más fuerte. Era como si todo lo que me rodeaba quisiera aplastarme, asfixiarme con su presencia. No sé cuánto tiempo pasó antes de que los sonidos cesaran. La casa volvió a quedar en silencio, pero era un silencio espeso, cargado de una tensión invisible. Me quedé despierto toda la noche, con los ojos fijos en la puerta, esperando que algo irrumpiera en cualquier momento. Cuando finalmente amaneció, la luz del sol que se filtraba por las ventanas trajo un poco de calma. Me armé de valor y decidí salir de mi habitación. El pasillo estaba vacío, la casa en aparente calma. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero yo sabía que algo había cambiado. Bajé a la cocina y, para mi horror, encontré el pastel reducido a la mitad, con más trozos arrancados, como si durante la noche alguien hubiera seguido comiéndolo. Mi madre entró poco después y, al ver el pastel, frunció el ceño. ¿Quién comió más pastel?, preguntó, aunque su tono reflejaba más preocupación que enfado. Le dije la verdad, o al menos, lo que yo creía que era la verdad. Que alguien o algo había estado en la casa durante la noche. Ella me miró fijamente, su expresión cambiando de incredulidad a un miedo contenido. Sin decir una palabra más, recogió los restos del pastel y los tiró a la basura. Luego tomó el cuaderno de recetas y con un gesto decidido, arrancó la página que contenía la receta del pastel. «Nunca más volveremos a hacer este pastel», dijo con firmeza, pero su voz temblaba ligeramente. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y desconcierto. No volví a tener esas pesadillas, pero la sensación de que algo no estaba bien persistió. Mis hermanos también comenzaron a comportarse de manera extraña, como si algo en la casa los estuviera afectando. Mis padres decidieron que era mejor no hablar del asunto, como si al hacerlo pudieran deshacerse del problema. Pero yo sabía que el mal ya había sido desatado. Una semana después, encontré algo que me heló la sangre. Estaba revisando algunas cosas en el ático, buscando viejas fotos familiares para una tarea escolar, cuando descubrí una caja que nunca había visto antes. Era una caja antigua, de madera oscura y gastada, con extraños símbolos grabados en la tapa. Al abrirla, encontré fotos de mi familia, pero no eran fotos normales. En cada una de ellas, los rostros de mis familiares estaban borrosos o distorsionados, como si algo oscuro los hubiera manchado. Y entre las fotos, encontré un pequeño trozo de papel amarillento. Lo tomé con manos temblorosas y leí las palabras escritas con una caligrafía que no reconocí. El pastel es la puerta. Nunca abras la puerta. Dejé caer el papel al suelo, sintiendo como el pánico se apoderaba de mí. Cerré la caja y la empujé hacia el rincón más alejado del ático, intentando alejarla de mí. Pero las palabras seguían resonando en mi mente, como un eco sin fin. Esa noche, volví a tener la pesadilla. Esta vez, los rostros desfigurados de mis familiares estaban más cerca, sus manos casi tocándome. Y en el centro de la mesa, el pastel, ya reducido a unas pocas migajas, seguía siendo el objeto de sus deseos. Me desperté con un grito, y esa fue la última noche que dormí en paz en esa casa. A la mañana siguiente, mi madre notó mi cansancio y las ojeras marcadas en mi rostro. Sin decir una palabra, me abrazó con fuerza. Sentí su temblor, como si ella también estuviera luchando contra algo que no podía explicar. Sabía que había cometido un error al hacer ese pastel, pero era un error que no podíamos deshacer. Pasaron los años, y aunque intenté olvidar aquel cumpleaños, la sensación de que algo oscuro seguía acechando nunca me abandonó. La receta nunca se volvió a hacer, y mi madre quemó el cuaderno donde estaba escrita. Pero yo sabía que el mal no se había ido del todo. A veces, en las noches más silenciosas, aún siento esa presencia helada y escucho esos susurros, como si los espíritus que una vez fueron invitados a mi fiesta estuvieran esperando una oportunidad para regresar. Ahora, cada vez que alguien menciona un cumpleaños o un pastel en la familia, un escalofrío recorre a todos. Nadie dice nada, pero todos recordamos. Y yo, aunque trato de vivir mi vida con normalidad, no puedo evitar mirar atrás, temiendo que algún día esa puerta, la puerta que nunca debí abrir, se vuelva a abrir. El Pozo de las Voces. Era el año 1983 cuando celebré mi cumpleaños número 10 en una hacienda antigua en Morelos. No era la primera vez que visitaba ese lugar, pero sí la primera en la que pasaríamos una noche ahí. La hacienda pertenecía a un amigo de la familia, una construcción colonial que había sobrevivido siglos y que ahora se erguía como un gigante silente en medio del campo. El viento hacía crujir las ventanas y las paredes susurraban secretos antiguos, pero, como cualquier niño emocionado por su cumpleaños, ignoré esos detalles. La fiesta transcurrió sin incidentes, con risas y juegos en los jardines extensos y, por supuesto, la presencia de todos mis primos y amigos. Sin embargo, desde el primer momento, sentí una inquietud en el aire. Algo intangible, como una sombra al acecho. A pesar de la luz del sol, la hacienda estaba envuelta en una penumbra persistente, como si el lugar en sí se resistiera a la alegría. El patio trasero de la hacienda era un lugar donde pocos se aventuraban. Estaba rodeado por altos árboles que bloqueaban la luz, dejando que una especie de penumbra perpetua lo envolviera. En el centro, un pozo de piedra se alzaba como un vestigio de tiempos más antiguos. Nadie había usado ese pozo en años, o al menos eso decían los adultos. Estaba cubierto por un viejo cubo de madera y las paredes estaban recubiertas de musgo y moho. Al caer la tarde, mientras los adultos charlaban en el comedor y mis amigos jugaban en los pasillos, algo me atrajo al patio trasero. No podría decir qué fue exactamente, tal vez una curiosidad infantil, o quizás algo más profundo, algo que no comprendía entonces. Caminé lentamente hacia el pozo, sintiendo cómo la temperatura caía a cada paso. El aire era denso, como si todo a mi alrededor intentara detenerme. Sin embargo, mis pies seguían avanzando, como si una fuerza invisible me empujara. Cuando llegué al pozo, me quedé inmóvil. Observé la piedra fría y vieja, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Entonces, lo escuché. Una voz suave, casi un susurro, que parecía surgir del fondo del pozo. «Regresa». Parpadeé, pensando que mi mente me jugaba una mala pasada. Era una broma, tenía que serlo. Seguro que mis primos estaban escondidos, intentando asustarme. Decidido a descubrir la broma, me acerqué más al pozo y miré en su interior. Lo que vi, sin embargo, no tenía ninguna gracia. Al fondo, apenas iluminado por la luz tenue del atardecer, vi algo que no debería estar allí. Una mano esquelética, emergiendo del agua oscura, delgada y blanca, con dedos que parecían demasiado largos para ser humanos. La mano se movía lentamente, como si intentara alcanzar algo en la superficie. Grité, más fuerte de lo que jamás había gritado en mi vida. Retrocedí rápidamente, tropezando con una piedra, y caí al suelo. En ese momento, los adultos, alertados por mis gritos, llegaron corriendo. Cuando les señalé el pozo, temblando, mi padre y un par de hombres más se asomaron, pero no encontraron nada. El agua estaba tranquila, negra como la noche, y no había rastro de ninguna mano. Me dijeron que debió haber sido una sombra, un reflejo, mi imaginación. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que algo me había llamado. A pesar de su escepticismo, los adultos decidieron sellar el pozo esa misma noche. Cubrieron la abertura con una pesada tapa de madera y mi padre me aseguró que todo estaba bien, que no tenía de qué preocuparme. Pero el miedo no se disipó. Esa noche, mientras trataba de dormir en una de las habitaciones frías de la hacienda, no podía dejar de escuchar ese susurro en mi cabeza. Regresa. El sueño fue escaso y perturbador, plagado de imágenes del pozo, de la mano emergiendo del agua, de la voz que me llamaba. Y aunque finalmente el cansancio me venció, el alivio no llegó. En mis sueños, estaba de vuelta en el patio trasero, caminando hacia el pozo como si algo me controlara. Me veía a mí mismo asomándome de nuevo, esperando ver la mano esquelética. Pero esta vez, había algo más. Un rostro pálido, casi translúcido, que emergía lentamente del agua, con ojos vacíos y una sonrisa que no era humana. Desperté gritando, y aunque mi madre intentó calmarme, asegurándome que solo había sido una pesadilla, yo sabía la verdad. El pozo me estaba llamando. Algo dentro de él quería que volviera. Los días pasaron, y aunque regresamos a casa, la experiencia en la hacienda no me dejó. Comencé a tener pesadillas constantes, siempre relacionadas con el pozo. La voz se volvía más insistente, más urgente. Una noche, un mes después de mi cumpleaños, soñé que estaba en el pozo. Ya no estaba solo en el patio trasero, sino dentro del pozo mismo. Las paredes de piedra se cerraban a mi alrededor y el agua negra me rodeaba. No podía respirar, no podía moverme. Y entonces, la vi. La figura que había emergido del agua en mis sueños anteriores estaba frente a mí, observándome con esos ojos vacíos. «Regresa», dijo, esta vez en un tono más fuerte, más demandante. Desperté sudando, con la sensación de que el agua helada del pozo aún me envolvía. Mis padres estaban preocupados por mí, pero no sabía cómo explicarles lo que estaba experimentando. No era solo un sueño, era algo más real, algo que me perseguía incluso cuando estaba despierto. Podía escuchar la voz susurrando en los momentos más tranquilos del día y sentía una presión constante en mi pecho, como si algo me estuviera empujando a volver a ese maldito pozo. mis calificaciones en la escuela comenzaron a caer. Me volví introvertido, alejado de mis amigos y de mi familia. Las pesadillas se hicieron más intensas, más vívidas, y pronto dejaron de ser simplemente sueños. Empecé a ver la mano esquelética en los reflejos del agua, en los charcos después de la lluvia, en la bañera. No importaba a dónde mirara, siempre estaba allí, acechando, esperando el momento adecuado para atraparme. Mis padres finalmente decidieron llevarme con un psicólogo, pensando que tal vez estaba pasando por algún tipo de trauma. Pero, aunque el psicólogo intentó ayudar, no podía deshacerse de la presencia que me perseguía. No podía silenciar la voz que ahora escuchaba incluso cuando estaba completamente despierto. Regresa. Un día, mientras caminaba a casa desde la escuela, la voz se volvió más insistente, más fuerte que nunca. Era como si estuviera gritando en mi cabeza, exigiendo que regresara a la hacienda, que volviera al pozo. Caí de rodillas en medio de la calle, agarrándome la cabeza, tratando de bloquear el sonido. Pero era inútil. Un hombre que pasaba me ayudó a levantarme, preocupado por mi estado. Me llevó a casa, donde mis padres, alarmados, intentaron entender qué me pasaba. Pero no pude explicarlo. ¿Cómo podía? ¿Cómo podía explicarles que algo del otro lado de la muerte me estaba llamando? Esa noche, tomé una decisión. Sabía que no podría vivir con este terror constante, con esta presencia que me acosaba a cada momento. Si quería paz, tenía que enfrentarla. Tenía que regresar al pozo. Esperé hasta que todos en casa estuvieran dormidos. Me levanté de la cama, tratando de no hacer ruido, y me vestí rápidamente. El camino a la hacienda no estaba lejos, y aunque era de noche, la luna llena iluminaba mi camino. Caminé como en un trance, con la voz susurrando constantemente en mi oído, guiándome. Cuando llegué a la hacienda, el lugar estaba desierto y oscuro, tal como lo recordaba. El viento susurraba entre los árboles y las sombras parecían moverse por sí mismas. Pero nada de eso me importaba. Solo tenía un objetivo, el pozo. El patio trasero estaba exactamente igual, cubierto por esa penumbra inquietante. La tapa de madera que mis padres habían colocado sobre el pozo seguía allí, pero parecía más vieja, más podrida. Me acerqué lentamente, mis manos temblando mientras levantaba la tapa. El chirrido de la madera resonó en la noche y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Allí estaba, el pozo oscuro, con su agua negra y profunda. Me asomé, esperando ver la mano esquelética. Pero no había nada. Solo agua quieta y reflejos distorsionados por la oscuridad. Regresa. El susurro fue más fuerte esta vez, más cercano. Lo sentí vibrar en mi cráneo, como si estuviera dentro de mi mente. Cerré los ojos, tratando de calmarme, de pensar con claridad. Pero entonces lo sentí. Una mano fría, delgada, se cerró alrededor de mi tobillo. Grité y me aparté, tropezando hacia atrás. La tapa del pozo cayó, cerrando el acceso, pero el peso en mi tobillo seguía ahí. Miré hacia abajo, temblando, y vi la mano esquelética, aferrada a mí, arrastrándome hacia el pozo. No podía luchar, no podía escapar. La fuerza era demasiada. Caí al suelo, mi cuerpo medio dentro del pozo, y sentí como el agua helada me cubría. Estaba siendo arrastrado hacia las profundidades, hacia la oscuridad. Y mientras me hundía, esa voz, ahora más fuerte que nunca, resonaba en mis oídos. Regresa. Con un último esfuerzo, me agarré del borde del pozo, mis dedos clavándose en la piedra fría. Pero la mano no me soltaba, tirando de mí con una fuerza inhumana. Sentí que mis fuerzas se agotaban, que la oscuridad me envolvía. Y entonces, cuando pensé que todo estaba perdido, una luz apareció. Era tenue al principio, pero se hizo más fuerte, más brillante. La mano soltó su agarre y el peso en mi tobillo desapareció. Me arrastré fuera del pozo, respirando con dificultad, sintiendo como el frío me dejaba lentamente. La luz provenía de una figura, una sombra luminosa que me observaba desde el otro lado del patio. No podía distinguir sus rasgos, pero sentí una calma, una paz que no había sentido en meses. La figura se desvaneció lentamente, llevándose consigo la oscuridad que había atormentado mi mente. Esa fue la última vez que escuché la voz del pozo. Los susurros desaparecieron, las pesadillas cesaron, y pude regresar a mi vida. Pero nunca olvidé lo que había pasado en esa hacienda, lo que vi en el fondo de ese pozo. Algo había estado allí, algo antiguo, esperando por mí. Y aunque me había liberado, sabía que nunca podría olvidar. Desde entonces, evito cualquier lugar donde haya un pozo. No sé qué fue lo que me salvó esa noche, si fue mi voluntad, la intervención de algo más o simplemente el destino. Pero sé que, en algún lugar oscuro, esa mano esquelética aún espera, susurrando, llamando, para que alguien más regrese. Y yo, por supuesto, nunca lo haré. El extraño invitado. Era el año 1972, cuando cumplí 18 años en la Ciudad de México. Mi familia había organizado una gran fiesta en nuestra casa, ubicada en una de esas colonias antiguas, con calles empedradas y casas de fachadas señoriales. Había invitado a todos mis amigos, ansioso por celebrar la mayoría de edad con ellos, y la noche prometía ser inolvidable. Todo empezó de manera normal. La casa estaba decorada con serpentinas y globos, y la música sonaba fuerte, llenando cada rincón con energía. Todos estaban ahí, mis compañeros de la preparatoria, mis primos e incluso algunos vecinos. La sala estaba llena, la comida abundaba y las risas resonaban por doquier. Pero hubo algo, o más bien, alguien, que empezó a inquietarme desde el principio. Entre la multitud, noté a un hombre que no parecía encajar. Llevaba un traje oscuro, anticuado, como sacado de otra época. Su cabello estaba peinado con una prolijidad que ya no se veía en los hombres jóvenes de los años 70, y su rostro, aunque serio, no transmitía ninguna emoción reconocible. Lo más perturbador era su mirada, una mirada fija, penetrante, que parecía seguirme a cada paso. Al principio, pensé que sería algún amigo de la familia, un conocido lejano que mis padres habrían invitado sin mi conocimiento. Sin embargo, al preguntarles más tarde, noté la confusión en sus rostros, ninguno de ellos sabía de quién les hablaba. A lo largo de la noche, traté de disfrutar de mi fiesta, pero la presencia de ese hombre no dejaba de atormentarme. Lo veía en cada rincón, siempre de pie, observando, sin decir una sola palabra, sin hablar con nadie. No comía, no bebía, no bailaba, solo me miraba. Hubo un momento en que, mientras intentaba disfrutar del pastel, sentí su mirada tan intensamente que me vi obligado a girar la cabeza. Ahí estaba, en la esquina más oscura de la sala, apenas iluminado por la luz tenue que venía del comedor, con esos ojos clavados en mí. Un escalofrío me recorrió la columna, pero intenté apartar el pensamiento, diciéndome que solo estaba siendo paranoico. La fiesta continuó hasta la madrugada. Uno a uno, mis amigos comenzaron a irse, dejando la casa sumida en una calma extraña después de tantas horas de ruido y risas. Finalmente, cuando el último invitado se despidió, me quedé solo en la sala, recogiendo algunos restos de comida y botellas vacías. Mis padres ya se habían retirado a dormir y el silencio en la casa era casi opresivo. Fue entonces cuando, al pasar junto al espejo del recibidor, lo vi de nuevo. Esta vez, no estaba a la distancia, no estaba en una esquina oscura. Estaba justo detrás de mí, tan cerca que pude sentir su presencia como un peso sobre mis hombros. Me giré con el corazón latiendo con fuerza, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, las luces apagadas. El miedo se apoderó de mí de una manera que nunca antes había sentido. Corrí a mi habitación y cerré la puerta con fuerza, como si eso pudiera mantener alejada aquella sensación de ser observado. Traté de dormir, pero cada sonido, cada crujido de la madera vieja de la casa, me hacía saltar. No sé en qué momento finalmente me quedé dormido, pero lo que siguió fue aún más perturbador. Al día siguiente, mi madre insistió en que revisáramos las fotos de la fiesta. A pesar de mi incomodidad, me uní a ella en la sala, donde había esparcido las fotos recién reveladas sobre la mesa. Al principio, todo parecía normal, imágenes de amigos riendo, bailando, brindando. pero pronto, en el fondo de casi todas ellas, lo vi. El hombre del traje oscuro, siempre de pie, siempre observando. Y lo más inquietante, con cada nueva foto, parecía estar un poco más cerca de mí. Mi madre, al notar mi expresión, me preguntó qué me pasaba. Traté de explicarle, pero cuanto más hablaba, más me daba cuenta de lo absurdo que sonaba todo. Ella simplemente sonrió y me dijo que debía haber sido un amigo de alguno de mis compañeros. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Pasaron los días y mi incomodidad solo crecía. Cada vez que caminaba por la casa, sentía su presencia, como si aún estuviera ahí, en alguna esquina oscura, observándome. Empecé a tener pesadillas en las que él aparecía, siempre más cerca, siempre en silencio, hasta que su rostro, pálido y sin vida, estaba a solo centímetros del mío. Despertaba sudando, con el corazón a punto de estallar, pero las noches solo empeoraban. Decidí entonces investigar por mi cuenta. Sabía que algo no estaba bien, que ese hombre no era solo una alucinación o un producto de mi mente perturbada. Recorrí la casa, buscando algún rastro, alguna pista que me indicara quién era o de dónde había venido. Fue entonces cuando recordé el cuarto de los trastos, una pequeña habitación al final del pasillo donde mi abuelo solía guardar viejas pertenencias familiares. El cuarto de los trastos estaba lleno de polvo, con cajas apiladas y muebles cubiertos con sábanas. Empecé a rebuscar entre las cajas, buscando algún indicio. Encontré fotos antiguas, documentos amarillentos, y fue en una de esas cajas que encontré algo que me heló la sangre, una fotografía de más de 50 años de antigüedad en la que aparecía una familia, con trajes de época. Y ahí, al fondo de la foto, estaba él, el mismo hombre, con el mismo traje oscuro y la misma expresión vacía. Estaba en la casa, junto a mis abuelos y bisabuelos, observándolos, tal como me había observado a mí. Aterrado, llevé la foto a mis padres, quienes se sorprendieron al verla. Mi madre, con voz temblorosa, me dijo que ese hombre era un pariente lejano, un tío abuelo llamado Santiago, que había vivido en la casa muchos años antes de que nosotros naciéramos. Según la historia que me contaron, Santiago había sido un hombre reservado, casi recluso, que raramente salía de la casa y que siempre vestía de la misma manera. Murió en extrañas circunstancias, encontrando su fin en la misma habitación en la que ahora estaba nuestro comedor. Esa noche no pude dormir. Sentía su presencia en cada rincón y las fotos en mi mente eran ahora un testimonio aterrador de su existencia. Intenté pensar en otra cosa, pero cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, pálido y sin expresión, acercándose más y más. El día después de mi cumpleaños había pasado sin incidentes, pero el miedo no me abandonaba. Esa noche, el sueño me ganó de nuevo. Me desperté a las 3 de la mañana, una hora que mi abuela siempre había dicho que era la hora del diablo. Mi cuerpo estaba paralizado y mi corazón latía con fuerza. Sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible me estuviera aplastando. Traté de moverme, pero no podía. Entonces lo vi, de pie al pie de mi cama, su figura oscura más presente que nunca. El miedo me invadió, un terror frío que me paralizó aún más. Su rostro no tenía expresión, pero su mirada, esa mirada intensa, era suficiente para hacerme sentir que algo terrible estaba a punto de suceder. En ese momento, supe que no era un sueño, ni una alucinación. Santiago estaba allí, en mi habitación, tan real como yo. Luché por moverme, por gritar, pero mis labios parecían sellados y mi cuerpo no respondía. Sentí como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación, dejándome en un vacío sofocante. Mi mente gritaba, pero mi voz no salía. Y entonces, con una lentitud escalofriante, lo vi acercarse. Su rostro, antes distante, se inclinó hacia el mío, hasta que pude ver cada detalle de su piel marchita, cada línea de sus ojos vacíos. De pronto, todo cambió. El cuarto se llenó de un frío intenso, un frío que parecía provenir de lo más profundo de la tierra. Un susurro, casi inaudible, resonó en mis oídos, una voz que no era más que un eco de lo que alguna vez fue humana. No entendí las palabras, pero supe que lo que fuera que había dicho no traía nada bueno. Luego, Así como apareció, desapareció, dejando la habitación en la más profunda oscuridad. La parálisis que me había atrapado se desvaneció de golpe. Me levanté de la cama, empapado en sudor, temblando de pies a cabeza. Sabía que no podía seguir así, que debía hacer algo para liberarme de la presencia de Santiago. ¿Pero qué podía hacer? No había respuesta fácil, no había manual para lidiar con fantasmas del pasado que se niegan a desaparecer. Durante los días siguientes, intenté de todo. Consulté con un sacerdote, quien bendijo la casa, rociando agua bendita en cada esquina. También busqué la ayuda de una curandera, quien realizó un ritual de limpieza, quemando hierbas y rezando en voz baja. Sin embargo, nada parecía funcionar. Santiago seguía ahí, siempre presente, en los espejos, en las sombras, en mis pesadillas. Finalmente, desesperado, decidí enfrentarme a él directamente. Sabía que debía haber algo que lo mantenía atado a la casa, algo que no le permitía descansar. Volví al cuarto de los trastos, decidido a encontrar lo que fuera que lo mantenía aquí. Después de horas de buscar, encontré una pequeña caja de madera, cerrada con llave. La rompí con un viejo martillo y dentro encontré objetos personales, un reloj de bolsillo, unas cartas y un medallón. Al leer las cartas, descubrí la historia de Santiago. Había sido un hombre solitario, marcado por una tragedia que lo había consumido. Había perdido a su esposa en un accidente y desde entonces vivió en un aislamiento autoimpuesto. El medallón, descubrí, era un regalo de su esposa, lo único que le quedaba de ella. Santiago había muerto solo, aferrado al dolor y al recuerdo de su amor perdido. Con el medallón en la mano, supe lo que debía hacer. Llevé el medallón al cementerio, donde estaba enterrada su esposa, y lo dejé sobre su tumba. Sentí una extraña paz al hacerlo, como si algo hubiera cambiado. Esa noche, dormí por primera vez en semanas sin la presencia de Santiago. Al día siguiente, revisé las fotos una vez más. Esta vez, no estaba en ninguna de ellas. Por fin, Santiago había encontrado la paz que tanto anhelaba. Pero yo nunca olvidaré aquella mirada, esos ojos que me observaban desde las sombras. Cumpleaños. Siempre me ha costado hablar de lo que ocurrió aquel día. La memoria es una cosa curiosa, algunos recuerdos se desvanecen con el tiempo, mientras que otros se clavan en tu mente, negándose a desaparecer. El día en que cumplí 8 años es uno de esos recuerdos que jamás se ha desvanecido. Fue una experiencia que cambió mi vida, que marcó mi infancia con un terror que aún hoy, tantos años después, sigue persiguiéndome en mis sueños. Crecí en un pequeño pueblo en Chiapas, un lugar rodeado de montañas y selva, donde las tradiciones eran el centro de nuestras vidas. Mi abuela era una mujer sabia, respetada por todos. Conocía las plantas medicinales, contaba historias antiguas y, por supuesto, era la encargada de organizar las festividades familiares. Ese año, había decidido hacerme una piñata especial para mi cumpleaños. La piñata, recuerdo, era como ninguna otra que hubiera visto antes. La estructura era tradicional, hecha con papel maché y alambre, pero la cara que mi abuela había dibujado sobre ella era inquietante. No era una figura festiva o caricaturesca, como las piñatas que solíamos ver, en su lugar, tenía una expresión extraña, casi maliciosa. Sus ojos parecían seguirme a donde fuera, y su boca, torcida en una mueca burlona, parecía estar a punto de hablar. No dije nada en ese momento, claro, pero un nudo de inquietud comenzó a formarse en mi estómago. El día de la fiesta, todo parecía ir como de costumbre. Los niños del pueblo se reunieron en el patio de nuestra casa, riendo y jugando mientras esperaban el momento de romper la piñata. Los adultos, ajenos a la tensión que yo sentía, conversaban entre ellos, disfrutando del día. Recuerdo cómo el cielo estaba despejado, un azul tan claro que casi dolía mirarlo, y el sol brillaba con fuerza. Sin embargo, a pesar del calor y la luz, una sombra parecía cernirse sobre mí. Cuando llegó el momento de romper la piñata, me entregaron el palo y me colocaron la venda sobre los ojos. Los otros niños cantaban y reían, pero yo solo podía pensar en la cara de la piñata, en esos ojos que me miraban, incluso a través de la venda. Di un par de golpes, pero no pude acertar. Sentía una resistencia extraña, como si la piñata no quisiera romperse. Finalmente, otros niños tomaron el turno, y fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Mi nombre. Susurrado, apenas audible, pero claro como el día. Mi corazón se detuvo por un instante y un escalofrío recorrió mi espalda. Me quité la venda de un tirón, buscando con la mirada al culpable de la broma. Pero todos los niños estaban concentrados en la piñata, ajenos a lo que acababa de escuchar. Me convencí a mí mismo de que solo había sido mi imaginación, una combinación de nervios y calor. Pero entonces, lo escuché de nuevo, más claro esta vez, como si alguien estuviera justo detrás de mí, susurrando en mi oído. Cuando al fin la piñata se rompió, en lugar de los dulces que todos esperábamos, cayó una nube de polvo negro. Fue como si una sombra tangible se hubiera derramado sobre nosotros. Por un momento, el patio quedó en un silencio absoluto, los niños miraban el polvo con una mezcla de confusión y miedo. Luego, sin previo aviso, una ráfaga de viento barrió el patio, levantando el polvo en el aire y dispersándolo sobre todos nosotros. La reacción fue inmediata. Los niños comenzaron a gritar, asustados por el polvo que se adhería a sus ropas, a su piel. Los adultos intentaron calmarnos, pero había algo en ese polvo que nos llenaba de pánico. La fiesta terminó en caos, todos corrieron a sus casas, mientras mis padres intentaban tranquilizarme. Esa noche, el ambiente en casa era tenso. Mis padres, aunque preocupados, intentaron restarle importancia a lo ocurrido. Mi abuela, sin embargo, no dijo nada. Solo se quedó sentada en su mecedora, mirando la piñata rota, con una expresión que nunca había visto en su rostro, miedo. Esa misma noche, los niños que estuvieron en la fiesta comenzaron a enfermar. Primero fue un dolor de cabeza, luego fiebre alta, y después, comenzaron las pesadillas. Yo fui uno de ellos. Soñaba con la piñata, con esa cara que me miraba fijamente, y en mis sueños, escuchaba el mismo susurro llamando mi nombre, una y otra vez. Al principio, mis padres pensaron que era solo una coincidencia, que los niños habían contraído alguna enfermedad. Pero cuando la fiebre no bajó y las pesadillas se hicieron más intensas, comenzaron a preocuparse seriamente. Los días pasaron y la situación se volvió desesperante. Los niños del pueblo empeoraban y algunos incluso murieron. El pánico se apoderó de la comunidad. Nadie sabía qué estaba pasando y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que algo oscuro había sido liberado el día de mi cumpleaños. Los ancianos del pueblo, aquellos que conocían las antiguas historias y supersticiones, empezaron a hablar de la piñata, diciendo que estaba poseída por un espíritu maligno, un espíritu que mi abuela, sin saberlo, había encerrado en su interior mientras la construía. Una noche, no mucho después del incidente, mi abuela me llamó a su habitación. La encontré sentada en la cama, con un semblante más serio que nunca. Me pidió que me sentara a su lado y, en voz baja, comenzó a contarme una historia. Me dijo que, cuando era joven, había oído hablar de un espíritu antiguo que solía rondar las montañas cercanas al pueblo. Según las leyendas, este espíritu era atraído por los niños, por su inocencia y energía. Nadie sabía cómo era en realidad, pero decían que podía tomar diferentes formas, que podía esconderse en cualquier cosa que le permitiera acercarse a los niños sin ser detectado. Mi abuela creía que, de alguna manera, este espíritu había sido atraído por la piñata que ella hizo, que había encontrado en ella un refugio. Cuando la piñata se rompió, el espíritu fue liberado, y lo que todos vimos como polvo negro era, en realidad, su esencia oscura esparciéndose entre nosotros. Mi abuela estaba convencida de que este espíritu era el causante de las enfermedades y las muertes que habían seguido a la fiesta. A pesar de lo aterrador de la historia, había algo en la manera en que mi abuela hablaba que me hizo sentir una chispa de esperanza. Me dijo que había una forma de detener al espíritu, de obligarlo a regresar a su lugar de origen. Según las viejas historias, los espíritus como ese temían a los símbolos de protección, a las oraciones antiguas y a los rituales de purificación. Mi abuela me aseguró que sabía lo que tenía que hacer y que esa misma noche llevaría a cabo el ritual para protegerme, para protegernos a todos. Esa noche, mientras todos dormían, mi abuela y yo nos adentramos en la selva cercana al pueblo. Llevaba consigo un pequeño saco de tela lleno de hierbas, una vela y un amuleto que había pasado de generación en generación en nuestra familia. Llegamos a un claro rodeado de árboles altos, donde la luz de la luna apenas se filtraba entre las hojas. Mi abuela me hizo sentar en el suelo y comenzó a trazar un círculo a mi alrededor con las hierbas del saco, murmurando oraciones en un idioma que no entendía. El aire se volvió denso, pesado, y sentí un frío que no parecía provenir de la noche, sino de algo más profundo, algo que no pertenecía a este mundo. Mi abuela encendió la vela y colocó el amuleto en mis manos. Me dijo que no importara lo que sucediera, debía mantener el amuleto cerrado en mis manos y no dejar que el miedo me dominara. Luego, se alejó unos pasos y comenzó a cantar, un cántico bajo y rítmico que resonaba en el silencio de la selva. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentir una presencia a nuestro alrededor. No podía verla, pero sabía que estaba allí, acechando en la oscuridad, observándonos. El viento comenzó a soplar con fuerza, sacudiendo las copas de los árboles, y los susurros, los mismos que había oído el día de mi cumpleaños, comenzaron de nuevo, más fuertes, más insistentes. Cerré los ojos con fuerza, apretando el amuleto contra mi pecho, tratando de bloquear los susurros, pero eran como un veneno, infiltrándose en mi mente. De repente, el cántico de mi abuela se detuvo. Abrí los ojos y la vi parada frente a mí, con una expresión de concentración intensa. En su mano levantada, sostenía la vela, cuya llama parecía arder con una luz más brillante, más pura que antes. El viento se detuvo abruptamente, y en ese instante, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. La selva quedó en silencio, y los susurros cesaron. Todo estaba en calma. Mi abuela me miró a los ojos y, en voz baja pero firme, pronunció las palabras finales del ritual. Un destello de luz salió de la vela, iluminando el claro con un brillo cegador. Sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia atrás, pero me aferré al amuleto con todas mis fuerzas. Entonces, lo escuché por última vez, mi nombre, susurrado con un tono de desesperación, como un último intento de aferrarse a este mundo. Pero la luz lo consumió, y la presencia desapareció tan repentinamente como había llegado. Cuando la luz se desvaneció, todo volvió a la normalidad. El aire, el silencio, la oscuridad de la noche, todo era como antes, pero algo había cambiado. Sentí que el peligro había pasado, que el espíritu había sido derrotado. Mi abuela, visiblemente agotada, me ayudó a levantarme y, sin decir una palabra, comenzamos a caminar de regreso al pueblo. Al día siguiente, algo milagroso ocurrió. Los niños que habían enfermado empezaron a recuperarse. La fiebre cedió, las pesadillas desaparecieron y la calma volvió al pueblo. Nadie habló abiertamente de lo sucedido, pero todos sabían, en lo más profundo de sus corazones, que algo oscuro había sido expulsado. Mi abuela nunca volvió a mencionar lo ocurrido, y yo, aunque lleno de preguntas, respeté su silencio. Pero sé que aquello no fue solo una historia más para asustar a los niños, sé que lo que vivimos fue real. Y aunque los años han pasado, y la vida ha seguido su curso, cada vez que veo una piñata, no puedo evitar recordar aquel día, el día en que un simple cumpleaños se convirtió en una pesadilla viviente. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.